Dice, como el Padre me amó. Ahora, yo voy a leer estos versículos con una cierta énfasis, un cierto empuje o pasión, en vez de simplemente decir, como el Padre me amó, también os he amado. O sea, creo que Cristo, poniendo toda su vida en esto, lo dijo con pasión, se quedó grabado en la mente, en los corazones de sus discípulos. Si no era una cosa ligera lo que estaba diciendo. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es el mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Vosotros no me elegisteis a mí, más bien, yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ahora, versículos 4 y 5 del mismo capítulo, para ir atrás un momento, dicen estas palabras, palabras de Jesús: permaneced en mí, y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Podemos decir en voz alta juntos, separados de mí, nada podéis hacer. Una vez más, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando pensamos en todo este concepto y lo tomamos literalmente como lo ha dicho Jesús, vemos que Dios detesta la independencia. Lo que Él quiere cultivar en nosotros, y lo digo así porque no es algo automático, Él quiere cultivar en mí una dependencia de Él. Y es algo que cultiva Dios en nuestras vidas. No es algo que simplemente por pedir, Cristo, entra en mi vida, perdona mis pecados, inmediatamente dependes de Él. No, aprendes, como un niño aprende a andar, aprendes a depender en Dios. Es algo que algunos nunca aprenden. Viven sus vidas independientes de Dios y se llaman cristianos. Sin embargo, no es lo que Él ha dicho allí. Son palabras fuertes, son palabras incondicionales, que dice, separados de mí, no podéis hacer nada. Ya eran sus discípulos, ya eran sus seguidores, ya habían dejado todo atrás. Y aún así les dijo, permaneced en mí. Eso es inquietante, porque si hubiera dicho, mira, ya que estáis en mí, esto va a pasar. Pero Él dijo, no, permaneced en mí como yo permanezco en mi Padre, como yo dependo de Él, como yo hago lo que Él me dice, como yo le amo como Él me ama, así también quiero tener esa relación con vosotros. Hay muchos cristianos que tienen una tremenda inseguridad en cuestión de su relación íntima con Cristo. No tienen esa confianza ¿Has conocido a algún cristiano con una tremenda confianza en su relación con el Señor? Me encanta. Se relajan y dicen, Jesús es mi mejor amigo y ando con Él. Y ves a otros que están acomplejados. ¿Me ama Dios o no me ama? ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me ha perdonado o no? ¿Está conmigo hoy? Le sentí hace 2 años o 2 meses o 2 días o 2 horas, pero ahora mismo no estoy seguro. Y es entrar en ese descanso, de saber que hay un lugar de permanecer en Él. Dios nos ha creado a todos nosotros independientes en un sentido. En el sentido de que Dios no quería crear una especie de marioneta que automáticamente, porque Él tira de la cuerda, que dice te amo, te amo, te amo. Sino que ha creado algo que puede decir te amo o puede optar no decirlo. ¿Por qué? Para que pudiera tener una relación de amor real con nosotros. Entonces, en ese sentido, en un sentido, fue un riesgo. Porque Dios creó algo que puede decir te amo o puede no decirlo. Pero dice en Oseas que dice que con cuerdas de amor os he llamado. Y dice que la bondad de Dios debe ser una motivación para el arrepentimiento. Es decir, que Dios nos llama a tener comunión con Él. Su idea, Él te ha creado independiente, pero la idea es fomentar en ti una tremenda dependencia y comunión íntima para que Él pueda fluir a través de tu vida. No son incompatibles lo que estoy diciendo. Es como Rebeca, mi esposa. Rebeca es muy independiente de mí. Es decir, que desde luego no es una sombra de Gregorio, si conocéis a mi esposa. Rebeca tiene su propia personalidad, su propio carácter. Me encanta. Eso es una de las cosas que me atrajo a ella. Me encantaba. Yo no quería a alguien que andaba así. Yo quería a alguien que tenía su propia forma de pensar. Yo lo he dicho antes, si hay 2 amigos y los 2 siempre piensan iguales, es que uno no está pensando. Siempre hay diferencias de opinión. Siempre hay 2 maneras de pensar. De hecho, Rebeca se casó conmigo con ciertas condiciones. Una condición que no iba a dominarle, oprimirle y mantenerle así como si fuera mi esclavo. Y otro porque ella tenía una llamada en su corazón de servir al Señor. Sentía que Dios le llamaba a servirle a tiempo completo. De hecho, yo sentí lo mismo y buscaba eso en la mujer de mi vida. Y cuando yo me casé con ella en esa condición. Me tenía que aceptar tal y como yo era. Y yo también tenía que aceptar su llamada. Y nuestras llamadas eran incompatibles. Ahora, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, hay una tremenda dependencia en el espíritu de equipo. Pero seguimos siendo 2 personas individuales. Dios me ha creado con mi individualidad, con mi personalidad, que es tan única como la huella que llevo en el dedo. Pero al mismo tiempo me dice, permaneced en mí. Yo soy la vid, no eres nada más que pámpano. Rama, nada más que una extensión de lo que soy. Y si intentas hacer algo, incluso en el nombre de Cristo, fuera de mí, de nada sirve. Entonces, esa dependencia es algo que Dios cultiva o quiere cultivar en nuestras vidas. Y por el hecho de que aceptaste a Jesús algún día, en el día de ayer, te entregaste a Jesús y dijiste, Cristo, entra en mi vida, que seas mi Señor. No quiere decir que automáticamente tienes una relación íntima, íntima con Dios. Lo que tienes es un comienzo allí. Has quebrantado la separación de pecado entre tú y Dios. Cristo te perdona, te acepta. Entonces, el versículo en Santiago que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. la idea de lo que dijo Cristo, permaneced cristianos en mí. Entonces, en esta noche, la palabra, permaneced cristianos en la amistad cristiana, en Él, permaneced allí. Hay algo más en la vida cristiana. Hay una relación íntima que por medio de eso Cristo se expresa a otras personas. Alguien hace años dijo en un grupo de ministros, dijo, no ministráis o predicáis a la gente. La idea no es ministrar a la gente. La idea es ministrar a Dios. Y Dios ministrará a la gente. Lo único que puedo dar, más palabras vacías, es lo que Él puede daros a través de una persona que está ministrando. Todo fluye de Él. Si mi relación con Él carece, se verá aquí. O debe verse. Y cuando pensamos que todo lo que queremos ser en Cristo, no podemos fabricar sin Cristo. Algunos intentan. Pero la palabra dice, permaneced en mí. Es decir, que Dios te ha puesto, cuando aceptas a Jesús, te ha puesto en Cristo. Y la palabra que Él está diciendo es, quédate allí. No sal. No sales de allí. Quédate donde. Es como este púlpito, este atril. Este atril es, digamos, imaginamos que es Jesucristo. Yo soy un cristiano. Entonces, ahora me hago cristiano, es decir, que abrazo a Cristo y Él me abraza a mí. Ahora formamos un equipo. Él entra en mi vida y yo estoy en Cristo. Ahora, yo puedo empezar a tener problemas en esa relación. Digamos que sigo conectado, pero me he distanciado. Y lo que me distancia puede ser mis actitudes de independencia o mi pecado. Ahora, ¿sigo en Cristo? Sí. Pero me he distanciado de lo que es esa relación íntima con Él. Cuando pensamos en Jesús con su Padre, no había ni una hoja entre el Padre y el Hijo en su relación. Nada les separaba. En nuestra relación con Dios, por supuesto, no somos Jesucristo, pero ahora somos hijos de Dios adoptados. Entonces, formamos parte de aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a tener distancia? Hay cosas entre nosotros. ¿Cómo voy a arreglar esa relación? ¿Cómo voy a permanecer de verdad en Él? Rompiendo todo lo que me separa de Dios. Ahora sé que esto es muy sencillo, pero tengo mi lugar donde voy con todo esto. Ahora, incluso puedo dar la espalda y empezar a resistir en áreas de mi vida. ¿Sigo siendo cristiano? Sí. ¿Me ama Dios? Me ama. Pero esto no es la comunión. Esto no es permanecer, como Él estaba hablando de permanecer. Él estaba hablando de algo muy distinto. Ahora, si yo me separo de Cristo por cosas en mi vida, Él no va a venir aquí. Cristo sigue allí y sigue llamándome a acercarme a Él. Entonces, me toca a mí dar el paso. Dios no va a ir buscando mientras que vas huyendo. Dice que tenemos que volver nosotros, arrepentidos, es mandamiento a la gente. No dice que, y ahora si das la espalda, Dios te seguirá buscando, en un sentido sí, porque sigues, pero en otro sentido no, porque esta distancia has creado tú, no Dios. Y Dios dice, vuelve a mí. Entonces, la palabra que dijo Jesús, permaneced en mí. Como Él dijo, permaneced en mi amor, versículo 9. Es mantenernos allí, en ese lugar del amor de Cristo. Amos, en el Antiguo Testamento, el profeta Amos capítulo 3, versículo 3, Amós dijo, ¿andarán dos juntos a menos que se pongan de acuerdo? ¿Has dado un paseo con alguien en alguna ocasión y has tenido tensión en la relación con esa persona? Es un paseo bastante incómodo, ¿verdad? ¿Sí? Hay una separación. Estáis andando más o menos juntos, pero no hay comunión. Y Cristo está hablando de mantener esa relación íntima con Él. Así que pensamos en la idea de lo que es la dinámica de una vida cristiana. No estoy hablando de lo que es el hecho de ser cristiano. Estoy hablando de la calidad de vida siendo cristiano. Muchos son cristianos tibios, o cristianos con problemas en sus vidas, distantes, fríos. Algunos no se acuerdan cuando han andado estrechamente con el Señor. Miran atrás, piensan atrás, y su relación es distante con Dios. Y llevan a lo mejor meses o años así. Y estoy hablando en esta noche de una calidad de vida, de lo que es relación. Eso es algo real. Es que es la chispa de la vida cristiana. La chispa de la vida cristiana es intimidad. ¿Por qué viniste a Cristo? Porque algo añoraba aquí, intimidad con Dios. Nada menos. No era solamente porque querías hacer las cosas bien, querías tener un comportamiento correcto y unos valores limpios y una ética de vida. No. Viniste a Cristo porque algo lloraba aquí por dentro. Querías algo de comunión con Él. Y Él está declarando en Juan 15, permaneced, hijos míos, en mí, porque no vais a poder amar al mundo sin mí. No vais a poder realmente hacer la vida cristiana separados de mí, porque separados de mí no podéis hacer nada. 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 Es que esa relación no es un lujo, es esencial para que... Yo no puedo ser un cristiano con el Espíritu fluyendo a través de mi vida y expresando un amor verdadero divino sin comunión activa con mi Padre. Y es algo que se cultiva. He conocido cristianos con una relación tan preciosa con el Señor. Y yo al conocerles, llegar a conocerles bien, me he dado cuenta, estas personas no son simplemente personas que se tienden más al sentimentalismo. Son personas que activamente han tomado decisiones de vivir más y más dependientes de Dios en las áreas de sus vidas. Algunas de las personas más tremendas en la vida cristiana que yo he conocido a lo largo de décadas en distintos países no han sido personas que naturalmente eran fuertes y grandes, hubieran sido grandes altruistas o grandes cristianos sin Dios. Eran personas que sabían más que nadie que sin Dios no valdrían para nada. Y eso comunica cuando te acercas a ese tipo de persona. Porque ves la persona, ves la cáscara y dices, esta persona y todas sus debilidades, a pesar de lo que es, depende de Dios en estas áreas de su vida. Y Dios se expresa y ves la gracia, ves el amor y sabes que es Jesús. Eso es lo que Dios ha deseado desde el principio con todos nosotros. Por eso dijo, permaneced en mí y mi amor. Imagina la relación que tenía Jesús con el Padre, que se levantaba cada día sabiendo muy bien que cada paso, que cada frase, que cada cosa que decía, dependía en comunión de su Padre. Porque decía, yo hago lo que oigo. Así esa clase de comunión tenía él. Yo creo que podemos impactar el mundo si nos abrimos a escuchar a Dios y ser impulsados por el amor de Cristo hacia personas a pesar de cultura, a pesar de las barreras intelectuales, a pesar de los que dirán, a pesar de los temores normales que todos tenemos de entrar en la vida de otras personas, si podemos ver que hay una comunión que hasta que incluso cambia nuestra forma de ser, es como hace años cuando yo llegué a España y llegamos a Ciudad Real. Al principio, todos los jóvenes que llegué a conocer ahí en las calles pensaban que era mi americanismo que me hacía tan extrovertido. Pero no era eso. Todo en mí gritaba, no dices, no haces. O sea, estaba aterrorizado, no podía comunicar en un idioma, no entendía la cultura. Estaba yo intentando comunicar con la gente, pero algo me impulsaba, y es lo que Pablo dijo en Corintios, el amor de Cristo me constriñe, es decir, que me empuja, me lleva. Entonces, tenía que dar tiempo y dejarles entrar en mi vida para ver que no era porque Gregorio era simplemente un majete. Era porque Gregorio había sido transformado. Empecé a contarles, mira, antes de Cristo yo hacía esto, yo pensaba esto, yo hablaba esto, yo manipulaba esto. Pero ahora la gracia de Dios ha cambiado mi vida. Y soy lo que soy por su gracia. Y cuando podemos depender de Dios, incluso ponte en situaciones donde tienes que depender de Dios. Algunos buscan el lugar cómodo y todos buscamos, siempre buscamos el camino de menos resistencia en la vida. Yo también. ¿Sí? Yo no voy a buscar palos. ¿Sí? Oye, por favor, hazme, que ponme al final de la cola, quiero estar allí. Nadie quiere hacer eso. Pero al mismo tiempo, tienes que hacer el esfuerzo. Es por eso que digo, permaneced vosotros en mí. Hay un lugar en Cristo donde podemos permanecer. Yo lo llamo mi burbuja, mi lugar. David hablaba de su refugio, que iba corriendo a un refugio en contra de sus enemigos detrás de él, corriendo detrás de él, y él buscaba un lugar de refugio. Y hay un refugio en Jesús y una comunión que él no es un lujo, él lo pide de sus discípulos. Algo que yo he visto a lo largo de los años son cristianos, se hacen cristianos, pero nunca entregan sus propios derechos como personas a Cristo. Y me pregunto, ¿qué clase de cristiano es que sigue con sus derechos? Yo no lo veo en el Nuevo Testamento. Entregamos nuestros derechos a Jesús cuando nacemos de nuevo. Y una de las cosas que marca el cristianismo es el hecho de que entregan sus derechos a Dios. Cuando Brian, mi hijo, tenía 6, 7 años, tenía un amiguete en el cole. Y muchas veces estaba en casa, o Brian en la casa de él. Y su padre es un abogado. Y como que es hijo de abogado, pues aprendía muchas frases en su casa. Entonces, este niño, se llamaba César, siempre estaba diciendo, ¡no hay derecho! ¿Sí? Siempre lo estaba diciendo, era su frase favorita, pero con las manos así. Yo pensaba, así lo dice su padre, tiene que ser una imitación perfecta del papá. Después de conocer al padre, era verdad. Pues no hay derecho, decía, no hay derecho, no hay derecho, todo así. Y a veces no nos damos cuenta, pero estamos poniendo condiciones en todo lo que hacemos en nuestra relación con Dios, en todo, y pensamos que estamos dando nuestras vidas. ¡Qué engaño! En realidad estamos poniendo un montón de condiciones y continuamente creando nuevas en cada circunstancia para que Dios no tome su lugar en ese sitio. Tememos su dominio en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de permanecer, Cristo dijo, yo no hago nada excepto lo que veo de mi Padre. Y como Él me ha amado, yo le he amado, yo he estado en Él, también vosotros en mí. Entonces, ahora estamos en Cristo. Y esos derechos, es por eso que cosas tan básicas en la vida cristiana como el perdón. Cristo dijo, ¿queréis ser perdonados? Tenéis que perdonar. Ahora, ¿cómo puedes perdonar si no renuncias ciertos derechos? Es instantáneo, va junto con ello la entrega de tus derechos en cuestión del perdón. Porque ¿qué es perdonar? Perdonar es, a pesar del hecho de que tienes el derecho de no perdonar, alguien ha sido injusto contigo y tienes todo el derecho en el mundo de guardar ese resentimiento, lo renuncias en el nombre de Jesús. Entonces, entregas tus derechos. Y desde el primer día empiezas a aprender cómo es. ¿Qué es estancamiento en la vida cristiana? Un cristiano que o deja de perder ese espíritu de entrega o nunca lo capta. Y gana todo el vocabulario y todo lo que es el cristianismo. Entra en la mini cultura cristiana, aprende las normas y las formas. Y todo el mundo le tiene pintado como un cristiano, pero es una persona hiper independiente de Dios. Y no es compatible. Y esta palabra de esta noche no es para condenar a nadie. Es una llamada para disfrutar algo, pero sí tiene su precio. Por eso Cristo, cuando iba a la cruz, y sus discípulos no querían oírlo, querían establecer el reino aquí en la tierra. Y estaban asustados cuando Él dijo, es que voy a la cruz. Él estuvo con ellos varios años antes de decirles que iba a morir en una cruz. Y la palabra, las noticias, no llegaron a buenos oídos. Estaban asustados, intentó reprenderle a Pedro. Cristo tuvo que reprenderle a Pedro, es toda una historia. Y vemos allí que los discípulos no estaban conscientes del precio, de lo que significa, hasta que Cristo en el capítulo 15 de Juan dijo, permaneced en mí, como yo en mi Padre. Cuando Él iba a la cruz y ellos estaban asustados y atónitos con la idea de morir en ese sitio, y con esa vergüenza digo, y no solo eso, si queréis ser mis discípulos, también tenéis que llevar vuestra cruz. Entonces, la llamada de ser cristiano tiene ese paso. Yo no puedo vivirlo por ti. Lo único que puedo hacer es pintarle un cuadro. Esto es lo que significa permanecer en Cristo. ¿Lo quieres o no lo quieres? Y hay muchos que lo están viviendo. Pero si realmente quieres amar a la gente, y realmente todo el cristianismo es juzgado sobre tu amor, entonces necesitas permanecer en Cristo. Porque Él mismo dijo que nuestro cristianismo está juzgado en base de cómo amamos. No en base de tus palabras, no en base de lo que has hecho, incluso porque hay muchas cosas que puedes hacer fuera de Cristo. Pero el amor es la cosa básica. Hasta que incluso a veces cuando noto, ya llevo años en este asunto, yo puedo notar una persona que está empezando a dar la espalda a Dios, cuando empieza a pensar en sus derechos y que esto es un sacrificio y que esto me está costando. Porque realmente es un gran privilegio. A veces en grupos, como un ejercicio, cuando lo palpo, cuando puedo sentir eso en el aire, a veces yo he dicho en unas ocasiones, vamos a rodearnos todos aquí y me miren como, ¿y qué con eso? Ahora vamos a decirle gracias, Señor, por el privilegio de servirte. He tenido la oportunidad de compartir en grupos de puros misioneros en varios países como un orador entre varios. En una plenaria con misioneros en un país hostil, un país duro, una situación que cuesta mucho, y hablas y ves sus corazones que han sacrificado mucho, pero está empezando a entrar ese sentir, uy, lo que he sacrificado, uy, lo que he renunciado. Es tiempo para parar y reconsiderar lo que estamos haciendo. Porque la gracia de Dios que me llama a servirle en un sitio difícil es la misma gracia que me suelta a marcharme si ya no sirvo. Porque puedo estar intentando servirle, pero no conectado en la viña, no estar relacionado con él, y he perdido el propósito por el cual fui allí. ¿Estáis conmigo? Puedes estar intentando hacer cosas buenas para Dios, pero si lo haces sin él, en relación con él, entonces nada sirve, dice la palabra de Dios, porque separados de mí no podéis hacer nada. Y todo lo que haces intentando hacerlo para Dios se convierte en lo que el Antiguo Testamento, el profeta dijo, trapos sucios delante de Dios. Porque no es en Cristo. Cuando ministramos, ministramos en Cristo. Todo sale de Él. ¿Sabes que puedes usar el nombre de Cristo y no estás ministrando en Cristo? Son cosas diferentes. Incluso el nombre de Cristo tiene cierto poder en sí. Pero para realmente ministrar en Cristo es diferente, es comunión con Él, donde Él ministra a través de tu vida. Hubo una mujer en los años 60 en Estados Unidos, que era medium, o sea, una especie de profetisa, secular, no era cristiana ni se pretendía ser cristiana. Y ganó cierta fama cuando profetizó más o menos el asesinato del presidente Kennedy. Y cuando ganó esta fama y hizo otras profecías, algunas más o menos acertadas y otras cosas bastante contradictorias, ella escribió después, al final de su vida, fue una vida muy tormentosa, muy triste, y en su autobiografía, ella dijo que en las noches no podía dormir, porque según sus propias palabras le atormentaban los espíritus que venían a ella en la cama y le hablaban y le atormentaban, y vivía la vida de mucho miedo, mucho temor, mucha angustia. Y dijo que la única cosa que a veces aliviaba, y dice que ella no era cristiana, era pronunciar el nombre de Jesucristo. Es como algo le dejaba en paz. Triste. Cuanto más cuando vivimos en Jesús, porque puedes hacer cosas en el nombre de Jesús, pero no son cosas de Él. De hecho, en el día, lo que dijo Cristo, muchos vendrán en ese día, en el día del juicio, y dirán, pero no hemos hecho todo esto en tu nombre, no oramos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no predicamos en tu nombre. Y Él va a decir, apartad de mí, no os conozco. Porque es una cosa conocer, es relacionarlo todo. No es suficiente hacer algo con el parche cristiano. Es una relación donde permaneces en la vida y dejas que Dios obre más y más a través de tu vida. Cultivas esa dependencia. Un amigo nuestro, que siempre ha sido en la lista de nuestros cristianos favoritos, es un hombre que era de Nueva York, de los Bronx, es una zona, es un barrio bastante duro de Nueva York, y este hombre había estado metido en la mafia, había acumulado muchísimas deudas, tenía mucha gente detrás de él, había causado mucho daño a su mujer y sus hijos. Llegó a un punto desesperado en su vida y alquiló una habitación en un hotel ahí en Nueva York, y ahí estaba con una pistola a punto de apretar el gatillo y tomar su propia vida. Estaba desesperado. Y ahí sentado en la cama se llama Roberto, es un amigo nuestro. Sentado en la cama con su pistola, contemplando, pues espontáneamente aprendió, encendió la radio. Había una radio en estas de los hoteles clásicos de pared al lado de la cama, y encendió la radio, y por casualidad un hombre estaba predicando en un programa de radio. Y le preguntó, ¿quieres una vida nueva? Y él dijo en voz alta, sentado ahí en la cama, pues claro que sí. Y entonces escuchó la prédica y fue tan tocado que al final, cuando el hombre dijo, ¿por qué no oras y permites que Jesús entre en tu corazón y te hace un corazón nuevo? El hombre lloró y cayó al suelo, y literalmente Roberto rompió su camisa y le dijo a Dios, Dios, si tú eres capaz de cambiar este corazón negro, te lo doy. Y eso fue el principio de una vida. Roberto sigue ministrando, sigue amando a muchas personas. Es un hombre bajito, con ojos azules penetrantes. Y el Señor le llamó después de unos años, y la historia sigue, y él pagó todas sus deudas. Le costó años. Y al final el Señor le habló, y dijo, quiero que vayas a Alemania. Sintió una llamada por Alemania. Entonces fue a Alemania, y allí estuve con él de paso en varias ocasiones. Y Roberto tiene una tremenda capacidad. Si hay alguna alemana aquí, sabéis que son un poco un tipo frío, especialmente en el trato público. Pero Roberto no conocía ningún forastero. Entraría en una tienda, en un restaurante, en un banco, y abrazaba y besaba a todo el mundo. Era una persona increíble. En una ocasión entró y un hombre muy alto, director de banco, ¡Hans! ¿Qué tal? Y se acercó y le abrazó, y el hombre está así y le da besos, porque él estaba consumido con el amor de Cristo. No le costaba nada llorar. Roberto es una lágrima continua, la verdad, porque Cristo transformó su corazón. Y nadie sabía como Roberto lo que necesitaba depender de Dios. Lo que necesitaba depender de Dios. Cuando pensamos que Dios puede usar nuestras vidas, que puedes ir en su nombre. No es ir con el nombre de Jesús como bandera. Vas en su nombre y amas a otros. Ejemplo, tengo aquí un bolígrafo. Pamela, ¿me haces el favor? Vienes aquí y coges el bolígrafo y vuelves a tu silla. Ahora, ella ha hecho lo que le he pedido. El bolígrafo es mío. Pero Pamela ha cogido el bolígrafo en mi nombre. Ella ha ido y ha cogido el bolígrafo en mi nombre. Ahora, por ejemplo, si Sabrina hubiera cogido el bolígrafo, pues no lo hubiera hecho en mi nombre. Es mi bolígrafo, pero no lo hubiera hecho en mi nombre. Ahora, a lo mejor, pues vienen algunos y dicen, oye, ese bolígrafo es de Gregorio. Y dicen, no, Gregorio me ha dicho que yo puedo coger el bolígrafo. No hubiera sido verdad. Ahora, Pamela ha ido en mi nombre y ha hecho algo. Puedes usar mi nombre, es una cosa, pero ir en mi nombre es otra cosa, porque es una dinámica basada en una relación, no solo un nombre. ¿Estáis conmigo? Estoy intentando pintar unos conceptos rápidos, unos ejemplos rápidos. Ananías, en el libro de los Hechos, Hechos 9:11, dice que el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Así que Ananías, sabiendo lo de Saulo, no hubiera ido allí porque sabía que era un hombre malo. Pero él fue en el nombre de Cristo. Y entonces cuando oró sobre Saulo, que luego era Pablo el apóstol, se les abrió los ojos y pudo ver y fue tocado en aquel momento. ¿Por qué? Porque fue en el nombre de Jesús. Entonces, yo estoy seguro que veríamos más milagros en la iglesia si iríamos en su nombre, en el sentido de que ser guiados por Dios. Pueden ser cosas espontáneas, cosas en tu vida donde encuentras personas, situaciones, Dios te guía a circunstancias, situaciones. Juan y Pedro, en el capítulo 3 de los Hechos, dice que ellos iban en camino hacia el templo y vieron ahí un hombre cojo. Y entonces en conversación con él, plata y oro no tenemos, pero lo que sí tenemos, te damos. Y oraron por él y se levantó y anduvo. ¡Milagro! Ahora, ¿cuántas veces hubieran pasado por la misma calle ellos? Los mendigos, los de su día, solían tener el mismo sitio todos los días pidiendo del lado del templo. Incluso a lo mejor Jesucristo hubiera pasado, hubiera podido pasar en frente de la misma persona muchas veces. Pero un día, guiado por el Espíritu, Pedro responde. Yo creo que cuando respondemos guiados, los milagros ocurren. Un pastor que conozco cuenta que solo ha visto en cuanto a milagros grandes. Hay muchas cosas que pasan y dicen, puede que eso fue un milagro. Pero hay otras cosas que pasan y dices, eso fue un milagro rotundo. Por ejemplo, varias personas con cáncer a punto de morir, completamente sanados. Pero él puede contar 7 veces en todo su ministerio cuando ha visto milagros enormes. Dice, lo curioso es que en las 7 ocasiones, en oración, sentí impulsado a orar por esa persona. Es como algo me decía, si vas, estoy contigo. Entonces, ha visto en un periodo de 10, 15 años, 7 veces. Dice, si no, y lo prueba en su corazón, porque quiere ser usado, pero no va a empezar a inventar en el nombre. Quiere que el Señor le use. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, estoy seguro que podemos hacer más de lo que hubiéramos hecho, amar más de lo que hubiéramos amado, y cambiar más cosas de lo que hubiéramos creado con nuestras propias puertas. Así que, más sensibles y más tiernos delante de Dios, a su Espíritu. En versículo 9 dijo, como el Padre me amó también, yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahora, eso sube grado un poco. Ahí que voy terminando. Permaneced en mi amor. Es decir, que hay que permanecer en el amor de Dios. Sí, porque creo que el amor de Dios es el resultado de una comunión. Cuando tú sientes amado, fortificado, respaldado, querido y abrazado por Dios, eso repercute automáticamente en cómo tratas a los demás. Y vas a amar y abrazar a más personas. Creo que Pablo el apóstol era enorme. Dejaba entrar a muchas personas en su vida. Cristo era así. Se entregó por los demás. Como un amigo, da su vida por sus amigos. Entonces, cuando pensamos que si Cristo dio su vida en comunión para su Padre, ¿cuánto más debemos dar nuestras vidas por nuestro Jesús, que nos ha salvado? Así que Juan el apóstol, uno de los libros probablemente más difíciles en el Nuevo Testamento, si no el más difícil de tragar, es Primera de Juan. Es una carta muy clara, muy directa, y pone el estandarte muy alto en nuestras vidas. Y entendemos que Juan escribió su carta cuando ya era muy mayor. Hasta el tono es casi pedántico. Juan, siendo un hombre muy mayor, ¿sabes cómo son los mayores? Van al grano. ¿Sí? ya no tienen años para dar rodeos y eso, no, van directamente al grano. Como mi suegro me dice, hijo, te lo voy a decir, pero con palabras cortas, ¿sí? Porque ya es mayor y tiene el derecho de hablar con las cosas claras. Juan combinaba dos cosas. Juan era ya mayor, hablaba con claridad, y dos, era un hombre que entendía el cariño y la intimidad con Cristo, como pocos. Con su cabeza sobre el pecho de Jesús, su relación tan íntima como muy, muy pocos de los discípulos. Entonces Juan, en Juan 4, 1 de Juan 4:20, él dice, si alguien dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. En Mateo 25:40, Jesús dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿No hicimos todo esto en tu nombre? No os conozco. Es relación. Hay relación al poder en el nombre de Jesús, pero está en la relación, no solo en el nombre. Muchos preguntan, ¿qué es mi ministerio? ¿Cómo puedo yo ministrar? ¿Cómo puedo yo más y más? Y la respuesta es muy sencilla. Gente, personas, porque de eso se trata el reino de Dios, la gente. Si no tocamos gente nunca, ¿qué estamos haciendo? De eso se trata el reino. Si no amas a la gente, olvídalo. Si excluyes a todo el mundo, eres una persona pobre. Y probablemente profundamente engañada. Una de las únicas medidas que tenemos, que podemos usar sobre nuestras vidas, en cuestión de nuestra profundidad espiritual, es si amamos a la gente o no. Y si no amas, vuelves a Dios, corres a este atril y dices, no puedo. Y Él dice, en mí tú puedes, porque yo amaré a través de ti. Porque hay un amor que puede tocar a la gente. Madre Teresa, ¿cómo llegó a ser Madre Teresa? ¿Se despertó una mañana y decidió ganar un premio Nobel? No. Si lees la historia de Madre Teresa, ella creció en una familia que nunca recuerda ella, o recordaba ella, una comida cuando no había un forastero comiendo con su familia. Sus padres eran así. Ella creció aprendiendo a abrir su vida a gente y luego se le ocurrió ampliar eso, subir el grado y hacerlo de una forma mucho más tremenda. Entonces, es ver en la dinámica de dejar a personas entrar en tu vida. Nosotros hemos tenido personas viviendo en nuestra casa en varias ocasiones. Tuvimos una persona 9 meses viviendo allí, en otro caso, pues un año entero. Y siempre tenemos gente en nuestra casa. Mi hijo me ha dicho, papá, tú sabes que nuestra familia no es muy normal. Pero sabes que disfrutan. Y cuando ya no tenemos gente, Jasmine está en mono. Pero ¿dónde? ¿Qué hacemos? Oye, ¿dónde está la gente? Porque cultivas esto en la vida. Y cuando estás en relación con Él y dejas que su amor fluya a través de tu vida, empiezas a abrirte a otras personas. La única manera que vas a impactar al mundo es dejar hueco en la vida para otras personas. Ahora entiendo, vidas llenas, vidas muy, muy ocupadas, pero cuidado porque siempre puedes diseñar en tu propia vida un lugar para amar a otros. Y es la palabra, el mensaje de esta noche. No vas a ser juzgado por lo que dices o lo que crees, tanto como por lo que haces. Cristo dijo en Mateo 2, 12:36, pero yo os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablan. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora hablamos de lo que es cuidado de lo que decimos. Pero en cuestión de bendiciones cuando llegamos al cielo, ¿sabes lo que dice el Nuevo Testamento? Que Dios apremia a los cristianos por lo que hicieron en esta vida, no por lo que dijeron. Los premios, los galardones, todo un estudio fabuloso sobre los distintos premios que hay para los cristianos cuando llegan al cielo. Y cuando pensamos que Dios quiere galardonarnos, premiarnos, bendecirnos, decir, eso sí, me dejaste vivir a través de tu vida en ese aspecto. Y no es solo eso. Es que todo lo que haces en Él es lo que cuenta. Porque dice, aparte de mí no podéis hacer nada. Y todo lo que hacéis aparte de mí no vale para nada. Pero todo lo que hacéis en mí, es por eso que Cristo dijo, que no dejas que la mano izquierda sepa lo que hace la mano derecha. Que cuando oras en secreto, cuando das y bendices a otros, lo haces sin que nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque lo haces en Él, en comunión. Todo está relacionado con una relación, no con el mero hecho, sino con la manera con que lo has hecho. Serás juzgado. Así que Dios quiere producir en nosotros ese amor. Y os digo una cosa. No es como, ¡ah, Dios, ayúdame que no puedo amar a esa persona! ¡Ayúdame a amarle! No es eso. Es cuando nosotros estamos en una relación con Él, que sea una relación llena y preciosa. Entonces Él empezará a darte otro corazón, cambiar tu manera de sentir por otros. No vas a ser la misma persona. Si crees lo que estoy diciendo en esta noche, cambiará tu vida. Ponemos de pie. Terminamos. ¿Podemos cerrar nuestros ojos y orar juntos? Señor, reconocemos que sin ti esto es nada más que carne y frustración. Oh Dios, queremos venir a ti en esta noche. Y decimos, Señor, úsanos, que seamos instrumentos para ti. Renunciamos nuestros derechos. Señor, reconozco que tengo muchos derechos que puedo seguir teniendo, pero entiendo que eso impide mi relación y comunión contigo. A lo mejor estás aquí en esta noche y te sientes lejos de Dios. A lo mejor te sientes apartado por pecado o por ser obstinado, por desobediencia, por áreas de la vida que dices, no, eso no es de Dios, eso es mío. Y la palabra desafía en esta noche. Puedes ponerlo en sus manos. Puedes entregarle en esta noche tu vida. A lo mejor incluso nunca lo has hecho. Y necesitas dar el paso en esta tarde. Jamás tendrás el gusto de saber lo que es esa comunión si sigues resistiendo. Gracias, Jesús. Que fluyas a través de nuestras vidas. Ayúdanos a permitirte amar a la gente a través de nuestras vidas. Ayúdanos a ver a la gente. Sana lo que está en nosotros que teme a los demás. Y rompe lo que está en nosotros que no quiere dar nuestra vida, nuestro tiempo a ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.